Y visitante.
Desde el Centro Cultural Daniel Omar Favero transmite Radio Estación Sur 91.7.
Detrás de lo aparente, Radio Sur, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece. Y la realidad se encuentra detrás de lo aparente. DDLA Radio Sur, traspasando las fronteras de nuestra propia mente. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de DDLA Radio Sur. Somos dos razas diferentes, con orígenes diferentes y destinos separados. Hay muy poco en común entre nosotros. Para nosotros, las cenizas de nuestros antepasados son sagrados y su lugar de reposo es terreno reverenciado. Ustedes se alejan de las tumbas de sus antepasados y aparentemente sin pena. Su religión fue escrita sobre lápidas de piedra por el dedo de hierro de su Dios, para que así ustedes no pudieran olvidar. El hombre rojo nunca podría comprender o recordarlo. Nuestra religión es las tradiciones de nuestros antepasados, los sueños de nuestros hombres viejos, dados en las horas solemnes de la noche por el Gran Espíritu, y las visiones de nuestros jefes. Y está escrito en los corazones de nuestra gente. Sus muertos dejan de amarlos. Y la tierra natal, tan pronto como pasan los portales de la tumba y vagan más allá de las estrellas. Ellos pronto son olvidados y nunca regresan. Nuestros muertos nunca olvidan este hermoso mundo que les dio vida. Ellos todavía aman a sus verdes valles, sus rumorosos ríos, sus magníficas montañas, sus apartadas cañadas y lagos y bahías bordeados de verde, y siempre suspiran con un tierno y cariñoso afecto por los seres vivos de corazones solitarios, y con frecuencia regresan del feliz coto de casa para visitarlos, guiarlos, consolarlos y confortarlos. Carta del jefe Sittel, extraída del artículo Sabiduría Hiperbórea del miércoles 18 de marzo de 2015. Detrás de lo aparente, blogspot.com.ar. Buenas noches.
¿Cómo buenas noches? Buenas noches.
¿Estamos listos para hablar de estas dos energías, odio y afecto?
Así es, porque, como dice el jefe Seattle, el hombre rojo nunca podrá recordarlo, porque estas no son sus tierras, porque fuimos invadidos, fuimos desplazados, y porque las tribus hiperbóreas originarias de todo este grandioso continente fueron arrasadas y fueron sacadas de la historia, sacadas de la vida, por esta corriente de odio que llegó desde algún lugar, desde alguna otra tierra, y tal vez no de esta tierra. Por ello, las élites ocultas nos odian tanto, porque quieren que seamos como ellos. Quieren que hagamos crecer ese odio dentro nuestro, para que los alimentemos, y que además seamos parte de su mundo, no del nuestro.
Uno de los grandes engaños que compramos es el origen del odio. Repetimos una y otra vez la posibilidad de pasar del amor al odio en un segundo. ¿Es el amor el origen del odio? Sí y no. Sí, puesto que el universo funciona en base al amor. No, porque para llegar al odio debe modularse incorrectamente su energía dentro de la onda. Miedo. El miedo es el origen del odio. La energía raíz de todas las miserias. La energía que bloquea nuestro primer TFL o chakra raíz y la raíz de todos nuestros problemas. Quien comienza a deshacerse de sus miedos debilita al odioso que habita en nosotros. Quien combate al odio con más odio equivoca el camino porque el miedo se ha apoderado de él. Ojo por ojo y el mundo se quedará ciego, nos advierten los sabios magos. El afecto nos afecta, la verdadera contraparte del odio, una virtud que nos monta en una ruta dirigida por sucesos que permiten el desarrollo armónico de nuestra humanidad, en resonancia con la vida. Una ruta que aporta energía de unión y expansión, coordenadas indispensables e innegociables para nuestro regreso a casa.
Enojarse es fácil, pero enojarse en la magnitud adecuada, con la persona adecuada, en el momento adecuado, eso es cosa de sabios, decía Aristóteles. Y como bien decía Juan, la contrapartida del amor parte de ese miedo, ¿no? Como energías contrapuestas. En su momento lo aclaramos cuando tocamos este escalón, que el amor no es una emoción en sí. Aunque si el centro de gravedad del sujeto está fuertemente influenciado desde el centro de control emocional inferior, puede emitir desde allí un amor personal, transformándolo en una emoción, cambiando la sintonía, ¿no? La modulación de ese amor por una emoción. Por otro lado, hablando de los TFLs también, tenemos al cuarto, ubicado en el corazón, como gestor principal de esa energía del amor. Bueno, ya lo hemos tocado en su momento, haciendo esta diferencia entre el amor como energía y sentimiento, ubicado en este cuarto TFL, y su falsa contraparte del odio, donde también hemos visto en millones de películas, ¿no? El amor y el odio como, uh-huh, como opuestos.
La guerra de los Roses, ¿no?
Y el villano que odia a todo el mundo y la contrapartida en toda la película es el amor que triunfa contra el odio. Entonces, esa contraparte, decía, del odio, es una exo o endoenergía del centro emocional inferior, o sea, el segundo TFL, ¿sí? Pero bueno, lo que vamos a descubrir hoy es que para encontrar la dualidad de la energía o frecuencia odio, tendremos que ir mucho más alto de ese cuarto TFL de la mano de la conciencia.
Así es, ¿no? Y entender un poquito, o sea, primero estos juegos de palabras, cómo maldicen las palabras, ¿no? Cómo nos confunden, que uno cree que quizás es una tontería, no pasa nada creer que lo contrario al amor es el odio. Y sí, no es una tontería. Uh-huh. Y porque, bueno, como hablamos en el primer programa, lo contrario al amor es el miedo, ¿no? Y bueno, y como bien decía Juan, todas las miserias nacen de la madre de las miserias, que sería como la madre de todas las bombas, ¿no? que es el miedo, ¿no? Ese miedo inducido, ese miedo que no es real. Entonces, si empezamos a mirar para atrás, empezamos a estudiar de dónde viene eso que sentimos, y siempre, todas las miserias que experimentemos en nuestro sistema derivan de ahí, derivan del miedo, como todas las virtudes derivan del amor. Entonces, el entender que las virtudes expanden, que las virtudes unen, que las virtudes humanizan. En cambio, las miserias no, acotan, es chiquito, se hace chiquitito. Porque cuando uno odia a alguien, ese odio, ese sujeto del odio, puede ser una obsesión total, que es capaz de perder su propia existencia para darle valor a ese odio, ¿no? Gente que, uh-huh, yo, que odia al ex, y olvídate, ¿entendés? Ya la vida no. Es solo ver cómo pueden. Entonces vemos que que necesitamos unión. Y la unión justamente, casualmente, no viene del odio. Y eso es lo que intentan todo el tiempo inculcarnos. Justo ahora veníamos con parte del equipo de Lea Radio y nos cruzamos, por ejemplo, con un estadio de fútbol que estaban por jugar la Copa del Mundo Mundial. Entonces vos veías a todos los chicos con la misma camiseta igual. No te decís, ¿qué color es? Bueno, era esta, justo nos tocaba azul, oscuro y blanco. Entonces, y si llegaba a pasar alguien con una camiseta roja y blanca, bueno, agarrate el odio que podías generar. Y estamos hablando, para la gente que no es futbolista, es una camiseta.
El odio como piso.
Ese es piso, total. Empecemos por ahí. Entonces, bueno, más allá de que estos señores cabalistas conocen perfectamente ese manejo porque saben toda la energía que es ese símbolo azul y blanco que llevan a esa gente en una mala pertenencia, en una pertenencia errónea que los lleva a generar más odio que unión. Pero entre ellos se sienten unidos, que eso lo vamos a tratar en una de las temporadas, ¿no? El valor de los símbolos que se están trabajando ahora en DDLA, ¿no? El valor que tiene para unir. Entonces, bueno, entender que el afecto une, ¿no? Que el afecto une, entonces todo el tiempo lo van a tratar de abortar, que no sintamos afecto, y que el afecto no es por mi mascotita y por mi primo que lo quiero y mi amigo porque piensa como yo. El afecto es general, entonces cuando uno siente como afecto puede sentir, se pone en el lugar del otro, ¿no? Se puede sentir a uno de la familia, quizás cuando dice, no, ese es mi hijo. Entonces, como es mi hijo, viste, ¿cómo que es tu hijo? Es el otro nene también, o sea, todos tienen que estar bien. Uno no puede hacer que su hijo esté bien y el otro nene, nada, pasémoslo por arriba. Eso en una tribu hiperbórea, el señor jefecito lo tiene muy claro y eso no sucedería. Esto sucede porque nosotros estamos siendo dominados a través de manipulaciones, trucos, invocaciones y todas esas cosas sucias que los demonios saben hacer en un sistema cabalista. Y seguimos sus leyes sin chistar. Pero el odio no es necesario para nuestra sociedad. O sea, el humano en realidad no vive con odio. Es una energía que le pudre su sistema, ¿no? Uh-huh.
Hablabas de cómo une, ¿no? El afecto. Entonces uno si da vuelta a la moneda y ve la contraparte, está más que claro que el odio es una herramienta que utiliza el miedo para propagar la fragmentación, ¿no?
Total.
¿Cuántas veces hemos oído o experimentado este suceso de estalló del odio, ¿no? Uno lo relaciona con un estallido y justamente todos esos fragmentos separados son los que posteriormente se independizan, por decirlo de alguna manera, entre sí, y después lo vivenciamos como un caos, porque justamente no hay conciencia que lo ordene. Claramente el odio separa, y podríamos agregar que si nuestra mente está clara, no hay lugar para el odio y sus consecuencias.
Yo creo que aquellos que se odian parecen unidos, pero no están unidos. Porque el odio separa, precisamente hace una escala de valores artificial, ridícula, inexistente, donde hay alguien que puede más porque tiene más poder circunstancialmente hasta que no le pisen la cabeza y quede otro en su lugar. Por eso lo que recién mencionaba San de la cancha de fútbol y todo eso es la realidad que viven muchos de los que están dormidos, muchos de los que prefieren estar muertos aún sabiendo que hay señales que les indican lo contrario. Por eso creo que ya es hora de terminar con el odio ese que pulula por todas partes, de invocar la unión del afecto, la unión que proviene del amor, de la fuente, de la verdadera esencia humana, porque estamos rodeados de símbolos, de sucesos, de acontecimientos, de información, de venenos que nos hacen separarnos, nos transforman en algo que no somos, en algo que ya no queremos ser.
Mientras te escuchaba, Eugenio, estaba recordando un suceso del 2011 en el cual tuve como una especie de visualización y de percepción de energía interna, en la cual sentí un estado de felicidad muy, muy, muy grande en cuanto a lo que yo sentía internamente y en cuanto a lo que yo sentía con respecto al hombre y a la humanidad. No al hombre, a la humanidad. me sentía con una felicidad tan grande que la proyectaba también hacia el futuro, hacia el pasado, y lo expresaba en mi rostro, lo sentía en todo el cuerpo. Recuerdo que salí a la calle y alguien que no conocía vino y me saludó de la nada. Me vino como me vio con esa energía y me dijo, oh, me saludó y se fue.
Qué bueno.
Claro, o sea, tenía un estado muy alto de felicidad y de amor. Eso es lo que pude decodificar. Y cuando después, más adelante, escuché que al odio no se lo vence con odio y tampoco con amor, sino con conciencia, fue un choque consciente muy importante, porque uno generalmente cree que vencer tanto un objeto o un sujeto que gestiona el odio, uno se da cuenta, lo que decías, ¿no? Ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. Pero si uno encara ese odio también desde un amor inconsciente, un amor, lo alimenta de alguna manera ese odio también, sabiendo la naturaleza de estas energías que no son humanas. Así que bueno, esta consideración hacia lo consciente sobre el odio, a la energía del odio, me parece que es una clave fundamental para comprenderlo.
Exacto, lo que tenemos que entender los humanos, de una, ¿no?, que existen los demonios, ¿no? Porque eso lo repetimos, sé que lo repetimos, pero es algo que tenemos que entenderlo, porque ahí entendemos el mal funcionamiento del sistema y la mala intención que tiene el sistema. Porque pues, nosotros, porque eso nos lleva a tener como, a ver, como les gusta en estos libros de autoayuda, la autoestima del humano baja porque se cree que él es malo, que viola, que mata, que asesina, que odia obsesivamente. Y no, el problema es que no, levantes autoestima, humanos, porque no, eso no es un humano, eso es un demonio. Entonces esa persona que está haciendo eso es alguien que, bueno, vendió su templo, dejó entrar a través de esos pensamientos que no son nuestros, que van sembrando, que van entrando. Y bueno, eso nos hace actuar de maneras, tener pensamientos obsesivos, que como decías, va llenando hasta que explotó de odio, ¿no? Porque está siguiendo energías que no son naturales del humano. O sea, el ser humano no vive con esa calidad de energía tan horrible, ¿no?
Que lo consumen y que, llegado el caso, ya no lo puede controlar.
Es que ahí está el problema de la programación. Con esa dualidad incorrecta de amor-odio, vos tenés un grupo de positivistas, por llamarlo de alguna manera, que ante un suceso de odio ejecutan con amor y alimentan el fuego.
Claro.
Y tenés el otro grupo, por decirlo, los negativistas, si se quiere, que alimentan el odio y devuelven el odio. Y ninguno de los dos caminos es el resultado.
Claro.
Es estamos siempre... hemos recibido como las herramientas equivocadas.
Lamento decir que los admiro a estos desgraciados porque su trabajo es impecable.
Pero por,
¿no?,
eso...
O sea, por los mínimos detalles.
No es un detalle esa bomba que tira Morfeo en el primer programa, que es bomba de hidrógeno 24 mínimo, ¿no? Que nos quedamos todos como wow cuando un hijo... No es odio-amor, es odio-miedo.
Odio-miedo.
Clave. Ahí sí tenemos un punto donde poder empezar a sacar la energía, ¿no?, a lo odioso, como dije hoy.
Vos, Juan, hablas de miedo. Recién mencionaba estos demonios. Y desenmascaremos al odio, porque es su herramienta. Es la oposición, es lo que se opone a la vida. Es el encierro del alma que impide manifestar el espíritu. Porque el odio encierra, atenaza. Nos mete en una recurrencia, en un engaño. Porque es una trampa tendida por el consumidor final, por estos demonios que aún hoy se alimentan de nosotros, hasta que digamos basta.
Sí, sí, se alimentan, nos suben la luz, el gas, no nos dejan alimentarnos a nosotros porque el supermercado está carísimo. Así que bueno, sí, pues los demonios, por ejemplo, hoy acá en Argentina son los que nos gobiernan, que eso es evidente, no necesito pruebas más que ver que su intención no es el bienestar del pueblo, así. Entonces, bueno, quieren que vivamos en odio. O sea, necesitan que vivamos en odio. Entonces generan cosas que vos decís, pero, flaco, nunca una sociedad va a estar bien si vos haces esto. ¿Le estás pegando? Estás haciendo cosas que realmente incomodan, generando ese odio. Entonces, no. Y, bueno, lamento, esto lo digo, me hago responsable contra los demonios, ni consideración. porque no, ¿no? Porque uno intenta, es como decir, a veces entran en esto que ya la verdad estoy entrando en una fase de eso, ese pedo de colores, que es un momento muy importante, es un momento serio. La humanidad está viviendo un momento serio, no es para crear. Entonces no podemos decir, ay, sí, vamos a la plaza todos a tirar y los demonios. No, porque como decía Juan, se alimentan ese amor, nada, esa energía que yo le estoy dando. Entonces necesitamos, como decía Hugo, conciencia.
Quiero relatar brevemente un suceso, algo que me pasó hoy, porque como todos, tengo deudas y tuve que ir a un maldito banco sionista a pagar algo. Comencé a hablar de esto y vi que no me podía contener. Luego me di cuenta que estaba elevando la voz al punto de que todos empezaron a mirarme. Y después me surgió que ya no me quería contener. Por supuesto que me miraban con una cara de pocos amigos, todas los empleados y las empleadas, esclavos de ese sistema, me miraban como si yo fuese un horror, algo espantoso que se apareció en el medio del banco. Y bueno, precisamente, no saben lo bien que me sentí de poder hacer fluir esa energía en el medio de su cubil, en el medio de su merda, en el medio de ese símbolo de la esclavitud que son los bancos hoy en este mundo, porque están por todos lados.
Sí, sí, diseñados en la usura, ¿no?
Y eso nos va a pasar, porque lo que me pasó a mí les va a pasar a todos. Vamos a empezar a ver que esa energía es tan fuerte, tan poder, que ya no nos vamos a callar. No queremos callarnos. Ya no es necesario.
Acción consciente.
Exactamente.
Activa.
Exactamente. Y eso me pasó hoy.
Sí, no.
Y me siento muy feliz de que ya me haya pasado.
Bueno, no vamos a relatar particularidades, pero
no, porque hoy te vino
coincidimos mal. Que a todos nos pasó algo similar esta semana.
Sí. Tuvimos miradas así como diciendo, epa, y bueno.
¿Qué eso vas de a no hacer? Poder contener, ¿no? O no querer.
No poder
no querer,
ni querer.
Ya está. Hasta acá. Como dice Juli, hasta acá.
Hasta acá llegaron. Y se acabó.
A solas con. Feo de Gea.
Buenas noches, Sam. Buenas noches, Morfeo. Y hoy vamos a tocar uno de los temas más maltratados por la falsa instrucción que nos da este falso mundo. Usted dijo en uno de sus artículos que el odio no se combate con más odio, sino con conciencia, porque el odio es separación, el odio separa, y el afecto, que proviene del amor, es unificación, o sea que une. Buenas noches, Jorge, lo escuchamos.
Buenas noches, Eugenio, buenas noches, San, buenas noches a todos. Y sí, estoy de acuerdo, es correcto lo que acaba de decir, que el odio no se puede combatir con más odio, porque el odio fragmenta. Y tampoco se puede combatir con amor, porque el amor es una energía que no está interpretada como debe ser, como ya vimos en el primer programa. Entonces, por lo general, ese amor que se da para combatir al odio, en realidad termina siendo otra cosa, o es otra cosa que uno confunde con amor, y termina a veces fragmentando más de lo que fragmenta el odio en sí. Fíjense que con respecto al odio, es una nota de una octava que ya comenzó en otra parte. O sea, no es una energía final, sino una nota intermedia.
Correcto.
De una octava proyectiva que empezó, digamos que puede empezar por un engaño. Por eso esto está todo relacionado con los temas que vimos anteriormente, desde el miedo hasta este punto que es el odio. El odio, desde la visión más común, es una energía producida por acontecimientos, como digo, anteriores, pero no pueden ver la cadena, o sea, desde un nivel básico, desde el odio común que conocemos, no podemos apreciar la cadena de acontecimientos que desenlazan en el odio.
Exacto.
Es largo de explicar.
Sin embargo, usted ya lo explicó en un artículo, porque usted dijo que hay un roce de estas energías, odio y amor, que la élite oculta que domina este mundo utiliza para confundirnos. Que la sinarquía mundial utiliza esa energía para continuar indefinidamente su macabro show. Hasta que, como usted bien decía recién, desde la conciencia, nos preguntamos la razón de ese odio. O sea que, como usted dijo, no nos deja llegar a ver de dónde salió. Momento en el cual dejaría de tenerla, porque en realidad el odio es una acción intermedia, como usted dijo, no tiene una razón de ser.
Correcto. Es así. Por eso la sinarquía o la élite o los amos, o como quiera llamarle, que son los que manipulan al resto de la gente, ya implantaron rúnicamente que la contraparte del odio es el amor. A veces amor-odio, no esos extremos del péndulo. Cosa que es erróneo, que ya los explicamos en el primer programa, donde es el miedo la contraparte del amor.
Exacto.
Y la contraparte del odio es el afecto, en realidad. ¿Por qué utilizan esto? Porque a todo odio se lo va a enfrentar con amor. Y ahí está el error, porque va a sumar al odio el amor.
La manipulación.
¿Cómo es este proceso? Bueno, si una persona está en odio, en realidad está largando exoenergías no actuales. Son endoenergías de procesos anteriores, de esa octava, o sea, de notas anteriores. Va acumulando esas exoenergías hasta que un momento llega a la nota del odio donde las tiene que expulsar. Las expulsa en dirección, acá está el problema, que muchas veces no está direccionada al objeto o sujeto correspondiente al odio, sino a un abanico amplio.
Exacto.
Termina odiando o accionando en ese odio hacia terceros que no tienen absolutamente nada que ver con el odio inicial hacia el objeto o sujeto. Por otro lado, el afecto, que es también, no es tampoco una energía en sí, sino también es una nota en un proceso, viene directamente de un centro que equilibra, esa nota del odio, que es el centro espiritual superior, es un centro que maneja energías, como ya hablé en otra oportunidad, que tienen un octanaje superior, igual o superior al H24. Por lo general el espiritual superior trabaja con H12. El afecto es una energía, digamos, que no tiene extremos. El afecto es una energía que no es como una energía como el amor o como el querer o como el estimar. En realidad el afecto es una energía que va más allá, porque lleva a otras emociones más sublimes, como puede ser el estado de tener cierta ternura, por ejemplo, hacia una criatura, ¿no? Es esa sensación de ternura que da un bebé o un niño. Entonces el afecto es como que recupera parte de esas energías, de esos hidrógenos, y los vuelca hacia, en este caso, el odio, no de una forma agresiva, sino de una forma comprensiva. ¿Por qué? Porque el afecto ve el panorama un poco más extenso, no muy extenso, pero un poco más extenso del común de otras emociones, de otros sentimientos. Entonces, el primer paso ante el odio, estoy hablando de un odio propio y un odio ajeno, es el afecto. ¿Qué es el afecto? Es comprender de dónde proviene, como dijo usted, esa cadena de odio.
Exacto. Y releyendo algunas cosas que noté de los artículos, usted también dice que el afecto es unión, y esa unión es mental, etérica y física, o sea, energéticamente, esa unión nos conecta con los iguales y con la fuente, en definitiva.
Sí. Es una unión de estratos dentro de estados. Un estrato dentro de un estado son subcapas o subespacios matriciales que conforman un todo. Por ejemplo, en nuestro caso en particular, el estado físico está compuesto por tres estratos o subcapas, que es el mental, el etérico y el físico en sí. Y la unión de las tres hacen al todo, que es la unidad de carbono o nosotros como personas activas, no conscientes, activas. Puede ser consciente o inconsciente. Estas tres capas no se pueden separar en existencia. Forman un todo en el estrato físico. Después, en cuerpos superiores pasa algo similar. También hay unión de distintos cuerpos. O sea, distintos cuerpos tienen distintos estratos que forman a ese cuerpo. ¿Por qué es esto? Porque vendrían a formalizar el campo mórfico en sí. No puede existir un campo mórfico sin una sumatoria de estratos. ¿Por qué? Porque el campo mórfico también se puede decir que comienza en el mental. Según la expansión de nuestra mente, nuestro campo mórfico.
Exacto.
Nosotros, para variar nuestra esfera mental, tiene que haber una variación primero del campo mórfico. ¿Por qué? Porque si no, el mismo campo mórfico limita la expansión. Es hasta acá llegaste. ¿Por qué? Porque es el diseño previsto para este momento, digamos, de existencia. Entonces, para poder expandir la esfera, que yo ya lo hablé en algún artículo, primero hay que expandir el espacio mental, que es donde se encuentra, no el espacio mental en sí, sino el campo mórfico que aglutina ese espacio mental para que después la esfera de conciencia pueda expandirse como un globo. Es como que se le da más elasticidad.
Correcto.
La elasticidad que tiene un campo mórfico podemos poner una analogía, un globo que tiene cierta elasticidad que hasta acá lo puedes inflar, más de acá no, es como un guante de hule. Te sopla un guante de hule y no tiene la fuerza pulmonar necesaria como para expandirlo más de inflarlo, aunque hay personas que sí lo hacen, ¿no? Es fuerza bruta, pero no natural. Sin embargo, un globo de cumpleaños usted lo puede inflar hasta el punto de que explote el globo.
Hasta cierto punto,
por la elasticidad del material. Bueno, ese material vendría a ser el campo mórfico que contiene. Entonces, desde la visión que estamos hablando recién, es indispensable en esa unidad, también contiene al afecto, ¿no? Que es expansivo.
¿Quién siente afecto entonces posee conciencia por los demás?
¿El que siente afecto?
Sí.
Una pregunta que no sé si tiene una respuesta, definitoria. Porque en lo general podríamos decir que sí, que el que siente afecto tiene cierta conciencia hacia los demás. Pero no es consideración externa.
Ah, correcto.
No, es conciencia. ¿Qué es conciencia? Que lo está considerando, ¿no? Lo considera parte de su entorno, ¿no? La conciencia de la que estamos hablando. El afecto sí tiene eso, pero entran en juego otros factores, que puede ser de que ese afecto no sea general. Más bien, no es que no pueda ser, sino que no es general. En la mayoría de los casos. Usted siente afecto.
Selectivo.
Claro, es más selectivo. Usted siente afecto por determinada persona y por otro no. No digo que sienta odio, pero no siente afecto.
Siente diferente. Exacto.
Claro. O puede sentir afecto hacia un gatito y no sentir afecto hacia el verdulero.
Ahora entiendo. Y las élites que nos influyen permanentemente, tratando de que desarrollemos el odio, de inculcarnos el odio. Eso es porque ellos necesitan que nosotros nos parezcamos a su esencia para poder alimentarse energéticamente de nosotros.
No solo eso, lo que pasa es que también necesita alejarnos del afecto. El afecto, como dices, no solo expande, sino que une. Entonces, la élite no quiere que tengamos afecto entre nosotros. Porque afecto, como decimos, es considerar hasta cierta parte, no consideración externa, sino es otra cosa, por eso, bueno, ahora no me voy a explayar en los detalles, pero si usted tiene afecto por el verdulero, va a comprender más las acciones del verdulero.
Entiendo.
Y eso es lo que a ellos no les conviene, porque eso lleva a la unión. Y la unión lleva a la fuerza, y la fuerza lleva a la acción. No hay, bueno, hay una cadena que ya la conocemos, que es la que estamos transitando últimamente.
Y la acción a la libertad de los seres humanos.
Sí. Claro, y la acción a la libertad de los seres humanos. Bueno, espero que haya servido, por lo menos para tener una visión general del odio-afecto. Y por mi parte, los estamos viendo en el próximo A Solas Con. Gracias a todos.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Desde la radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Buenas noches, bienvenidos a este microprograma desde la radio para DLA TV, quinta temporada. En esta autoobservación, observación y conocimiento del funcionamiento de las miserias y las virtudes, hoy vamos a hablar un poquito de afecto-odio, que vendría a ser la contraposición correcta ante la incorrecta que sellaron desde nuestra más tierna infancia, amor y miedo. Que bueno, hay que repetirlo porque ellos repiten muchas veces las cosas y logran grabarlo. Entonces, bueno, recién, ¿no? En esta intervención de A Solas Con Morfeo de Gea, que invitamos a los televidentes que escuchen, si quieren, en el canal de iVoox, al programa completo de radio, decía algo que después con los chicos dijimos, ese es el eslogan. El afecto crea la unión lleva a la acción, y la acción lleva a la libertad de los seres humanos. Entonces, bueno, entendamos que el odio no es una energía que nos corresponde como humanos conscientes, sino que es una energía de una mala alquimia del humano inconsciente. Y bueno, y saber que el sistema nos va a llevar siempre a ese odio, y que ese odio se podría decir que es artificial, que no es real, porque realmente nos ponemos a analizar las cosas que podemos llegar a haber odiado, ¿no? Y es increíble, qué sé yo. Yo me acuerdo cuando ya teníamos 18 años, que bueno, justo andábamos con la señora Juliana ya en nuestras aventuras. Y bueno, nosotros éramos así, antisistema, ¿no? Así, y odia. Que no era un odio, pero era como una desprecio al que no sea antisistema. Si no escuchabas Los Redonditos, si no eras punk, si no escuchabas un poco Los Sex Pistols, si no. Entonces no llegaba odio porque la verdad no llegaba, nunca fuimos tan como fanáticos.
Rechazo.
Pero un rechazo, una cosa de, ¿no?
Pero separaba.
Obvio que separaba. O sea, por eso te digo, no era odio porque no era que era un odio, yo no le iba a ir a pegar a alguien, ¿no? Decirle cosas por la cara. Bueno, no recuerdo, quizás sí. Pegar no, pero quizás grité algo, no sé. Y después, muy extrañamente, claro, en mi viaje personal, sentí esa, que no me llevaba a ningún lado, ¿no? Porque me acuerdo hasta mi padre un día me dijo, me dice, sí, muy lindo, todo eso es los punk, pero ¿cuál es la opción que me das? ¿Autodestruirte? No comprendo.
Bueno, papá, me parece que voy a dejar de...
¿No? Pero bueno, fue algo que sí, realmente me quebró la cabeza en ese momento. Y bueno, después siguiendo un poco todo, siempre un poco igual en el borde, en el límite, ¿no? Del sistema nunca. Hasta que, bueno, un día me cansé, me fui a vivir como a otro continente y dije, bueno, vamos a conocer este sistema y nos vamos a adentrar en él. Así que me adentré bien en el materialismo a niveles increíbles. Y ahora, ¿a quién despreciaba? A los otros. A esos que andaban sucios, ¿no? Entonces, miren, en una vida ya como...
Polarizaste.
Así que bueno, y ahora ya estamos en la tercera energía, papá, ¿no?
¿Qué tal? Buenas noches. Hoy me reía porque mencionaban el partido, la colaboración de gente, y lo que voy a compartir hoy viene por ese lado.
es impresionante cómo uno pierde el control cuando cae bajo los efectos de la programación, ¿no? Algo que para muchos parece una tontería, para otros, entre los cuales me incluyo, es a veces la llave hacia alguna de las miserias, ¿no? El ámbito donde mayor odio he destilado justamente fue en el fútbol, ya lo había mencionado, ¿no? En esa programación futbolística, y particularmente el grado máximo de odio lo direccioné hacia un sujeto. Juan Sebastián Verón.
La bruja Verón.
Brujita.
La brujita, tenés razón. La bruja
causa risa, ¿no? Pero bueno, lo que no importa es justamente el escenario, ¿no? Pero sí la energía que se mueve.
Es que ni lo conocés, perdóname, claro. Comiste mucho con él, cenaste, vienen los sábados.
Es que justamente es eso. En ese escenario futbolístico es donde yo moví la energía del odio, y eso sí que me parece que no era una tontería, ¿no?
Claro.
Claramente el origen de ese odio no era Verón, pero desde la inconsciencia es imposible detectar toda esa cadena de origen de ciertas energías si ni siquiera sospechamos que ese universo de energías existe, ¿no? Entonces uno proyecta odio hacia personas que ni conoce y que no lo conocen a uno. Ese odio tenía que ver, por supuesto, con mis miedos y mis frustraciones. Tal es así que, progresivamente, cuando uno empieza a revertir con el trabajo y le va ganando espacio a la energía del miedo, el odio también se debilitaba, y pude recordar una asociación justamente de este odio futbolístico y la energía del miedo. Recordé un familiar levantándome de la ropa del piso cuando yo era pequeño, diciéndome, ¿de qué cuadro sos? ¿No? Y recordé que sentí miedo. Y esa escena me parece que fue un punto de inflexión y que acepté, ¿no? Compré ese paquete de datos cuya puerta de entrada fue el miedo. Y después el ego, claro, es el que hace el resto, ¿no? Después uno comienza a ampliar un poquito el foco de percepción, y eso se tradujo en poder comenzar a ver que todo ese odio no era necesario, que no favorecía a nadie, y sobre todo que había sido aprendido por elección. Y eso fue liberador, porque descubrí que podía revertirlo y sobre todo soltarlo, ¿no? Y soltar libera nuestro presente. Hoy ya no queda rastro de ese odio artificial.
Vas a comer con Verón el sábado.
Pero no me fue gratis. Creo que estuve unos 7 días soñando todas las noches con Verón, encontrándome con él en esos planos, tomando mate, conversando a orillas de ríos, para poder equilibrar aquella nota de contracción y fragmentación llamada odio. Así que hoy lo recuerdo con afecto, y lo recuerdo justamente porque ya no hay miedo, y con afecto para no perder expansión en mis observaciones al respecto. Muchas gracias.
Gracias, Juan. De mi parte también he sido gran partícipe de esas expresiones futboleras contra los amargos del otro equipo. Pero bueno, en mi caso por ahí era más inconsciente, no había tanto odio, pero sí había como un deporte del puteo, digamos. Pero bueno, vaya también ahí mi reconocimiento a ese odio por el deporte. Bueno, la semana pasada mencioné a un jefe que tuve, el cual despertó en mí, tanto en el suceso que describí la semana pasada, en consideración y desconsideración, como en muchísimos otros sucesos, un odio rabioso. Odio que ningún entrenamiento o filosofía aprendida hasta el momento me permitía equilibrar o eliminar. Odio y furia era, ya que el fruto de sus incoherencias, mala leche y soberbia abrumadora atizaba ese fuego mezcla que juntaba el miedo y armaba un cóctel muy duro de tragar en esas horas compartidas en lo laboral. Pero realmente fue un aprendizaje, así como el que hemos tenido cada uno en su camino, porque ese odio que tuve lo pude transmutar, no dando lugar a lo que generaba en mí toda acción directa o indirecta que tenía hacia mí. Tomando distancia y encontrando que no había empatía con su modo de encarar las cosas y haciéndome responsable de las decisiones que tomé en su momento, contradiciendo las suyas, aprendiendo, y así fue donde comprendí y experimenté, el que si uno es coherente en su humanidad, no hay universo que se resista a ayudarlo. Concretamente se me pidió, en ese momento, que no informara a algunos empleados que estaban en mi sector que ya estaban despedidos y que esperara 20 días para informarles. Yo, a él. Qué mala leche. Y por otro lado, el despido a su vez lo tenía que informar yo. Pues bien, hablé con los empleados, les comenté la situación, incluso mi desacato, porque lo hice en el momento, casi instantáneamente. Entendieron, me agradecieron, ya que aprovecharon esos 20 días para ubicar nuevos empleos, arriesgándome incluso a que trabajaran a desgano o que iniciaran alguna acción contra la empresa. Nada de eso sucedió. Incluso toda la empresa, los empleados, se sorprendieron que llegado el día ellos se marcharon con tanta serenidad, pensando que les había dicho en ese momento y se iban, chao. Algunos años después me crucé con este jefe, muchos años después, al cual había odiado sin descaro, y recordando esos y otros sucesos, lo saludé con un abrazo, sintiendo en el fondo y allá lo alto que el afecto había hecho alguna raíz en mí, haciendo una separación del sujeto, en este caso el jefe, con el objeto, que fue todo ese camino que he logrado transitar. Así que bueno, gracias por escuchar. Gracias.
Gracias a todos, buenas noches. Y en mi caso nunca he odiado realmente, aunque muchas veces me hice odiar profundamente. Y esto que parece hasta un chiste, no lo es. Porque muchas veces he perdido la capacidad de canalizar lo que ahora identifico como amplitud modulada de onda resonante, que es vibrar al ritmo del universo que nos contiene. He perdido la capacidad de sentir, de proyectarme en la mente del otro para conocerlo desde el alma. Allí me di cuenta que carecía de toda conexión de vida propia, que necesitaba parasitar desde mi mente enfermiza, que ahora alojaba ese odio, todo lo asimilable en mi entorno, porque me di cuenta de algo: quien odia no produce energía, quien odia se desconecta de su esencia, transformándose lentamente en algo muy inferior a lo que es. Al punto que quiero llegar es que, habiendo identificado este odio que me acecha permanentemente, he decidido elevarme, he decidido superarlo, he decidido vibrar en amor. Por eso les digo, fuera odio de mi vida. Los amo profundamente. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Euge, gracias a todos. Y bueno, los invitamos a hacer este recorrido, ¿no? Este análisis, y ver que bueno, que no pasa nada, si sentimos odio alguna vez, estábamos programados, y así ir llegando a ese primer acto consciente, ¿no? Ese acto del perdón, perdonarnos por haber odiado, y qué sabíamos, que habíamos caído en una trampa mortal, podría ser, pero no, no es mortal porque, ¿no? Hemos sobrevivido, señores demonios. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos en la radio, en la tele, y bueno, libertad para los seres humanos.
Libertad.
Hasta luego, gracias. Buenas noches.
Traspasando las fronteras de nuestra propia mente, desde la radio.
Bueno, ya casi llegando al final de este programa de hoy, espero que les haya sido útil, ¿no? este conocimiento, que no en como acostumbrarnos a ver todo como energías, el afecto es una energía, El odio es una energía, como nos explicaba Morfeo en las olas con, no es un producto final el odio, sino es una nota en la octava que tiene otro comienzo, que no el que creemos casi siempre, y no ese sujeto objeto por el que se produce la explosión, ¿no?
No era Verón.
No era Verón, no era Verón.
Ni Palermo.
Y se va cargando y ¡puf! Explota. Así que bueno, también los invitamos, vamos a hacer un pequeño descanso el martes que viene en estos escalones. Nos tocó el descanso en la escalera, ¿no? Y bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer con el tiempo del no tiempo? ¿No? Justamente. ¿Qué sincronía? ¿Qué tipos, loco? Así que sí, los invitamos, vamos a hacer un especial para el Congreso Internacional de Ufología en Colombia, este junio. Así que los esperamos para escuchar un poquito, ¿no? Que hablan un poquito de este tiempo.
Esperamos en el no tiempo. O
sea, los esperamos ahí.
En algún lado vamos a estar.
Encuentren espacio. Así que bueno, y como siempre les decimos...
No nos crean. No crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.